Buenos días, República de Colombia, Legatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. En Bogotá, los 31 días del mes de diciembre del 2025, siendo las 9 y 11 de la mañana, la Legatura se constituye en audiencia pública para los efectos que establece el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso en la acción de protección al consumidor financiero promovida por la señora Herminda Romero Guerrero y Juan Felipe Gómez Romero en contra de la previsora S.A. y con número de expediente 2024 21696 y radicado 2024-149-226. La presente audiencia se adelanta en cumplimiento de la fecha de hora convocados en auto que consta en el plenario y la dirige Lorena Salinas, profesional de la delegatura, debidamente acreditada a través de autodesignación incluida en el expediente. La audiencia se desarrolla de manera virtual a través del sistema de conferencia de Microsoft Teams, disponiendo la grabación del octavo de conformidad con lo previsto en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso, registro que forma parte integral de la presente acta. Esta grabación tendrá las bases de un documento público, por lo que se les advierte el uso de sus datos personales. Les doy la bienvenida a las partes y les concedo el uso de la palabra para que, por favor, se presenten. Señora Romero. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado.
Mi nombre es Herminda Romero Guerrero, cédula 52562066 de Bogotá.
Gracias, señor Gómez.
Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Gómez Romero, con cédula 1014-286-625 de Bogotá.
Gracias, doctor Álvarez.
Doctora, muy buenos días a todos los colegas y a los intervinientes. Se dirige usted, John Freddy Álvarez Camargo, identificado con cédula de ciudadanía 71-84094, la línea que pongo de presente para acreditar lo manifestado. También cuento con la tarjeta profesional 218-766, expedida en la ciudad de Tú, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificaciones, en el CIRNA, freddy.alvarezabogados@gmail.com, alvarezhernandezabogados@gmail.com. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias, doctor. Sea constante que el doctor Álvarez ya se encuentra reconocido al interior de la presente diligencia, como consta en las grabaciones de las audiencias anteriores. En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral tercero el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, procede la delegatura a realizar la lectura de la sentencia. Se le recuerda a las partes que este es un proceso de mínima cuantía, por lo cual no procede recurso en contra de la sentencia. Antecedentes de actuación procesal. La señora Herminda Romero Guerrero y Juan Felipe Gómez Romero actúan en nombre propio a formular una acción de protección al consumidor, de la cual da cuenta los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso en contra de la aseguradora, la previsora S.A., pretendiendo lo siguiente. Pretendiendo lo siguiente. Primero, que Previsora de Seguros S.A. pague el valor de 17.058.058.000 pesos en efectivo o transferencia electrónica correspondiente al amparo de obligaciones financieras, correspondiente a la renovación de la póliza 3094-694 al vehículo de placas JUY563 en la cuenta del señor Juan Felipe Gómez Romero, identificado con cédula de ciudadanía 1014-286624, cuenta de ahorros Bancolombia, terminada en 4702, propietario de este camión. Este dinero es generado por las obligaciones financieras que se dieron durante las fechas del 7 de febrero del 2024 al 6 de mayo del 2024, correspondientes al siniestro que tuvo el camión de placas JUY563 y tiempo en que permaneció este camión en reparación por parte de la aseguradora, la previsora S.A., en el taller de su confianza y autorizado por ella misma para las reparaciones bajo los amparos de renovación de pólizas de la póliza número 309-4694. La demanda fue admitida mediante auto que reposa en derivado 06 del expediente. Seguidamente fue debidamente notificada a la demandada, quien se puso en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de excepciones de mérito, las cuales reposan a derivado 014, de las que se corrió el traslado a la parte actora, como consta derivado 015, quien no escurrió el traslado de las excepciones, ingresando el proceso al despacho para fijar fecha de audiencia. Posteriormente se convocó a las partes a audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, la cual 392 del Código General del Proceso, la cual se tramitó en debida forma. Habiéndose cumplido todas las etapas del artículo 392, pues procederá el despacho después de haber escuchado alegatos de conclusión a proferir la siguiente sentencia. Agotadas las etapas procesales, procede el despacho a resolver en derecho la controversia planteada de conformidad con las pruebas legales oportunamente llegadas al plenario y las disposiciones que regulan tanto el contrato de seguro como la actividad aseguradora ante la ausencia de discusión sobre la naturaleza base del contrato de controversia. Para este propósito, encontrándose reunidos los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, partiendo de la competencia otorgada de la delegatura conforme los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, en virtud de la cual la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, en el ejercicio de la acción invocada por la actora que el artículo 56 de la Ley 1480 del 2011 ha denominado acción de protección al consumidor, corresponde al despacho establecer con ocasión a los hechos expuestos en la demanda si la aseguradora en la demanda si la aseguradora previsora desea tiene algún tipo de responsabilidad contractual de cara al seguro automóviles póliza individual número 3102784 con ocasión del amparo de obligaciones financieras por el siniestro ocurrido el 1 de febrero del 2024 y si en virtud de ello se accede o no a las pretensiones de la demanda. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia de un contrato de seguro que sirve de fundamento a la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio, el título quinto del libro cuarto de los artículos 1036 a 1162, así como las establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 del 2010, la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar en materia de protección al consumidor, la Ley 1328 del 2009 y en lo no regulado por esta a la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada. Debiendo resaltar que dentro de las citadas disposiciones, el artículo 1056 del Código de Comercio faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo a unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, pudieran estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su disposición, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurable en la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevén los artículos 1602 del Código de Comercio y el 871 de, disculpen, 1602 del Código Civil y el 871 del Código de Comercio. Ahora bien, dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de referencia y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero de las que da cuenta el título primero de la Ley 1328 del 2009. Por lo que sea el caso reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la aseguradora frente a los deberes que para la protección de los consumidores estableció el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero de los artículos 100 a 184, así como la Ley 1328 del 2009, en especial las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos y suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo. Y es que atendiendo al interés público que cobija la actividad asegurada, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor que resultan en imperativo cumplimiento para la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trata de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo quinto de la misma ley. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ello se dedica profesionalmente de los deberes especiales que le son exigibles correlativos al beneficio que ésta recibe por la prestación de sus servicios. Bajo el anterior marco conceptual, téngase presente que el acceso a la información adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen tanto de este tipo de negocio jurídico como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene sus cimientos desde la Constitución Nacional misma, cuando el artículo 78 estatuyó que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrársela al público en su comercialización, postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328, donde a su vez se destaca dentro de la contratación financiera la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna, y en particular que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero a finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de cumplir las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguro no solo se dé la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino el conocimiento de oportunidad que las mismas deba brindársela a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero como pudiera ser el tomador de la póliza. A lo anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere a las entidades vigiladas soportadas en el principio contenido en el literal A del artículo 3 de la Ley 1328 del 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes. A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de forma de que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. C. Transparencia de información cierta, suficiente y oportuna de las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Así las cosas, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino las que establecen las condiciones de actividad. De la actividad dentro de la que se enmarca la protección del consumidor, además aplicable al presente caso, atendiendo que el asegurado tiene la calidad de consumidor financiero, elemento relevante en cuanto al desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico y de cualquier convención válida, las cuales se imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto atendiendo la competencia de la delegatura. Definido lo anterior, en cuanto a la información suministrada al consumidor asegurado, se tiene que la parte actora se duele de que la demanda de que Discúlpenme, se tiene que la parte actora se duele que la demandada no cumple con sus deberes de información y debida diligencia, situación respecto de la cual el despacho indagó a las partes mediante interrogatorio de parte para ahondar sobre la comercialización en la información suministrada. En sede de interrogatorio de parte de la señora Arminda Romero Guerrero depuso de manera uniforme que durante la parte de tratativas para la renovación del contrato de seguro manifestó expresamente a la aseguradora, a la asesora de la aseguradora, la voluntad de mantener la cobertura de amparo por obligaciones financieras, garantía que, por lo demás, integraba sus pólizas en vigencias anteriores. Según lo manifestado, la aseguradora, por medio de la asesora, omitió la entrega de la carátula del contrato, limitándose al envío del clausulado general. Ante esta falta de especificidad documental, la actora se atuvo a lo informado verbalmente por la intermediaria, quien aseguró la existencia de la cobertura solicitada. De las pruebas que obran en el proceso específicamente derivado 27, este despacho advierte que el histórico de renovaciones de las pólizas correspondientes a los periodos del 10 de enero del 2022 al 29 de octubre del 2022 del 29 de octubre del 2022 al 29 de octubre del 2023, se evidencia la vigencia ininterrumpida del amparo de obligaciones financieras. No obstante, al examinar la anualidad comprendida entre el 29 de octubre del 2023 y el 29 de octubre del 2024, se observa que dicha cobertura fue suprimida, mientras que el resto del esquema del aseguramiento permaneció incólume. Esta exclusión intempestiva rompe con la trazabilidad contractual que venía rigiendo la relación entre las partes. Aunado a lo anterior, se colige que la voluntad contractual del accionante durante la etapa de las tratativas preliminarmente estuvo claramente orientada a que el vehículo de placas JUY563 contara con el amparo de obligaciones financieras. Dicha intención se halla plenamente acreditada en las comunicaciones aportadas tanto en la contestación del libelo como en las recaudadas en sede de decreto de pruebas. Especialmente cobra relevancia las conversaciones de la plataforma de WhatsApp obrantes a derivado 033, de las cuales se desprende que la consumidora depositó su confianza legítima en la habitualidad contractual de la aseguradora. Resulta injustificado para este despacho que la asesora, conociendo el ánimo de la asegurada de mantener dicha cobertura, omitiera informar sobre su exclusión. Esta omisión constituye una vulneración al deber de información y transparencia, agravada por el hecho de que, según se probó en el interrogatorio de parte y la exhibición de documentos, la asesora nunca remitió la carátula de la póliza. Al no disponer de dicho documento esencial, la demandante se vio imposibilitada para advertir la supresión del riesgo amparado, quedando supeditada a la buena fe de la asesora y a la costumbre mercantil que regía sus negocios previos. Sumado al anterior, se observa que derivado 030, imagen número 6, una prueba donde la propia asesora admite que cometió un error al no incluir la cobertura solicitada. Esto demuestra que tanto la asesora como la señora Arminda estaban convencidas de que el amparo por obligaciones financieras estaba activo. La conversación reza de la siguiente forma. Abro comillas. Sí, tiene razón, la renovación se solicita como viene, pero sí es un error bastante grave de la aseguradora. Cierro comillas. Por consiguiente, resulta jurídicamente inaceptable sostener que la aseguradora satisfizo su deber de información. Es preciso recordar que el contrato de seguro se cimienta sobre el principio de la buena fe y la confianza legítima. En el sublite, la entidad omitió informar de manera previa y clara sobre la supresión de la cobertura, dejando a la señora Arminda en un estado de indefensión informativa que solo cesó con la materialización del siniestro. Es pertinente subrayar que el carácter del contrato de adhesión de la póliza no constituye una patente de corso para relajar las obligaciones legales de la aseguradora. Por el contrario, dada la asimetría contractual, la entidad está compelida a cumplir los estándares de transparencia superiores, los cuales fueron flagrantemente desatendidos al excluir unilateralmente un amparo esencial sin el consentimiento informado de la consumidora, aún más cuando la póliza se dice expresamente de cualquier modificación en la renovación deberá ser informada por parte de la aseguradora con 30 días de anterioridad. Abro comillas. En el caso de no renovación o de alguna modificación por parte de previsora, se dará aviso a la entidad financiera con no menos de 30 días calendario de anticipación. Cierro comillas. Por las razones expuestas al haberse incumplido el deber de información, este despacho concluye que el amparo por obligaciones financieras permaneció vigente para la asegurada. En atención al principio de buena fe contractual, no es dable aceptar que una cobertura pactada y expresamente clara y expresamente y expresada claramente en las vigencias anteriores sea eliminada sin una comunicación previa expresa. Por lo tanto, ante la ausencia de dicha notificación sobre el retiro del amparo, se accederá a las pretensiones de la demanda conforme a los límites del valor asegurado en las pólizas anteriormente contratadas por la accionante. En consecuencia, bajo el estándar de transparencia exigido a la aseguradora, el despacho declara no probadas las excepciones de mérito denominadas cumplimiento del deber de informar al tomador, ausencia de cobertura de la póliza 3102784, falta de prueba, imposibilidad de afectación de la póliza y sujeción a los términos y condiciones del contrato, y se declarará probada la excepción de límites máximos de responsabilidad, condiciones del seguro. Lo anterior, por cuando no se puede obligar a la consumidora a someterse a una de las condiciones y exclusiones que nunca le fueron dadas a conocer debidamente ante la ocurrencia del siniestro. Superado lo anterior, procede el despacho a analizar la excepción intitulada como falta de legitimación en la causa proactiva de Herminda Romero Guerrero, propuesta por la aseguradora demandada, la previsora deseada. Para este propósito, entrando al análisis de la carencia de legitimación en la causa, sea del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia del 14 de marzo del 2002, en radicado 6139, concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria, debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación en el respecto de la parte activa o la parte pasiva. También sobre la legitimación de la causa, la jurisprudencia del Consejo de Estado en abril 8 del 2014, en el radicado 76-00-12-331-0001-99-80-00-3601, ha establecido los siguientes parámetros. La legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre el demandante legitimado en la causa por derecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva, y nacida con la prestación, con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado. Dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas o porque dieron lugar a la producción de un daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de la legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, dado que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido. A raíz de lo expuesto, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente de los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o en general de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que ella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra. Esto según la sentencia del 4 de febrero del 2010 del Consejo de Estado en la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, consejero oponente Mauricio Fajardo Gómez, expediente 17720. Sea el caso resaltar que la competencia atribuida a esta superintendencia por el artículo 57 de la Ley 1480 y la 24 del Código General del Proceso, pues precisamente faculta a esta superintendencia para conocer las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil y aseguradora. Al descender al caso en concreto, el despacho advierte que no es objeto de controversia la existencia del seguro de automóviles 310-2784, donde figura como tomador y asegurado el señor Juan Felipe Gómez Romero. No obstante, frente a la situación de la señora Arminda Romero Guerrero, se observa que, aunque fue ella quien realizó las gestiones de intermediación y especificó los amparos a la asesora, no forma parte del vínculo contractual, pues no ostenta calidad de tomadora, asegurada ni beneficiaria. En este sentido, al carecer de un derecho sustancial dentro del contrato, este despacho encuentra aprobada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa propuesta por la aseguradora respecto de la señora Romero Guerrero. Por lo tanto, aunque ella poseía la información del trámite, su intervención se entiende únicamente como una gestión de intermediación que no faculta para reclamar a título personal dentro de la relación jurídica del seguro. Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con las excepciones que fueron dadas por probadas al interior de la parte motiva de esta sentencia, en la parte resolutiva se especificará la condena a la previsora S.A. En este caso no se condenará en costas por no aparecer ellas probadas al interior del expediente. Por lo anteriormente expuesto, la Superintendencia Financiera de Colombia, en función jurisdiccional, accederá a las pretensiones de la demanda en favor del demandante Juan Felipe Gómez Romero. Y en este sentido, resuelve primero declarar no probadas las excepciones denominadas como cumplimiento del deber de informar al tomador, ausencia de cobertura de la póliza 310-2784, falta de prueba, imposibilidad de afectación de la póliza y sujeción a los términos y condiciones del contrato propuestas por la previsora S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar probadas las excepciones denominadas como límites de máximos de responsabilidad, condiciones del seguro y falta de legitimación en la causa por activa de la señora Arminda Romero Guerrero. Tercero, ordenar a la compañía mundial a la previsora S.A. a que en un término máximo de 15 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia proceda a pagar al señor Juan Felipe Gómez Romero, el valor de 17.058.000 pesos correspondientes al amparo de obligaciones financieras. La orden que aquí se imparte en esta sentencia deberá ser acreditada por la previsora en el término de 5 días hábiles posteriores a el término inicial que se le fue concedido para el cumplimiento de la orden, so pena de pues que se le apliquen las consecuencias por el incumplimiento de órdenes judiciales. Cuarto, sin condena en costas por no encontrarse probadas en el expediente. Esta decisión queda notificada en estrado, si les corro traslado por si hay alguna manifestación adicional que hacer. Señora Arminda.
No, señora, nada.
Señor Gómez.
No, señora.
Doctor Álvarez.
Sin manifestación alguna, doctora, gracias.
Bueno, teniendo en cuenta que no se detuvo la grabación, se entenderá su presentación inicial como señal de suscripción del acta de la diligencia del día de hoy. Les agradezco mucho a todos su comparecencia. El acta de la diligencia la van a encontrar en horas de la tarde en el expediente. Y pues que tengan un buen fin de año, doctores, doctor y señora Romero, señor Gómez.
Gracias, doctor.
Que estén muy bien. Igual, hasta luego. Feliz año.
Feliz.
Que estén muy bien.
Muy bien. Feliz año.
Hasta luego.